Hola a todos, soy V. Contreras Vascón y estoy con todos vosotros, pues como cada día, para disfrutar de lo mejor de la literatura, acompañada de mi gran compañero FJ Bravo. Buenas noches, FJ.
Buenas noches.
¿Qué tal ha ido la semana?
Pues muy bien, muy bien. La semana muy bien, sobre todo la semana pasada fue fantástica.
¿Y eso por qué?
Porque adoro a nuestra audiencia, a nuestros escuchantes. Estoy contentísimo con ellos.
Pues nada, envíales un saludito.
Saludo para toda la audiencia, que sois fantásticos, chavales. Y que sepáis que concursé 3 concursos y no he terminado finalista ninguno. Pero sigo concursando, así que seguir concursando.
FJ, hoy estamos muy bien acompañados. Estamos muy bien acompañados en el estudio Universo Literario. Tenemos con nosotros a Olga, agente literario. Buenas noches, Olga.
Hola, buenas noches a todos.
A nuestro querido Lo Guay, que ya le conocemos. Buenas noches.
Buenas noches.
Y tenemos también a Esther, que es filóloga inglesa y súper interesante todo lo que nos van a hablar. Buenas noches, Esther.
Hola, buenas noches.
Pues creo que nos traían algo de lo que se hizo noticia, bueno, el año pasado, porque también sé que soy bastante cinéfilos y tal, y visteis con desgracia, como lo vi yo, se acaban Trainspotting 2... ¿Y queréis que os diga? Yo sé que estoy de acuerdo conmigo. No, ¿vale? Esta gente necesitaba pasta. ¿Y qué hizo? Pues saca la segunda parte, ¿no? Esto es como, no tengo dinero, no tengo casa, con la segunda parte. Pero vamos a hablar hoy, seguramente no, vamos a hablar seguro, de el autor de esta maravillosa película de principio de los del 2000, que fue Trainspotting, que revolucionó la pantalla, y el escritor... ¿Quién es el escritor, Esther? Cuéntanos.
Hola, buenas. El escritor es Irving Welsh.
Bueno, creo que me he confundido con lo de la peli, creo que es antes del 2000, pero...
96.
96, ¿verdad? Ya es que tengo un desfase, ya sabéis, yo como decía el otro, me quedé en los 60.
La, 90, la novela del 91, la película del 90.
Ya es que me quedé en los 60, me quedé en los 60 y así me pasa a mí con la fecha.
Pues por eso, FJ, tenemos estos maravillosos invitados, para que nos digan las cosas bien dichas.
Pues sí, 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 la verdad
que nosotros no las sabemos al 100%, ¿verdad?
A mí me gusta una cosa...
Tenemos aquí 3 expertos, ¿para qué, verdad?
Pues sí, claro, me dicen, oye, vamos a hablar de... Digo, a mí la película me ha parecido alucinante. La primera, la segunda... Ya sabéis. En fin.
Pues vamos a abrir micro. ¿Quién comienza hablándonos de esta maravillosa historia?
Pues la experta, por ejemplo.
¿Esther, te ha tocado?
Vale, pues, bueno, pues vamos a ver. Irving Welsh es un escritor especializado en novela que empezó a escribir en los años 90, en el 93, y hasta nuestros días, hasta el 2018, sigue en activo. Sus novelas se caracterizan por tocar temas del realismo sucio. ¿Qué es el realismo sucio? Que ha sido un tema bastante cuestionado últimamente.
¡Qué gran tema! ¿Así?
No, porque nos dedican luego artículos. No, quita.
Bueno, no, pues diré que simplemente el realismo sucio es toda la temática sobre personajes muy concretos, dejados pues de la mano de Dios, que no encuentran su sitio en la sociedad, que están alienados, que son personajes pues que están atrapados en el mundo del alcohol, de las drogas, de la prostitución.
Sé que vas a continuar, pero ¿tú le verías cierto parecido a lo que escribe Irving con lo que escribía este magnífico escritor estadounidense, del cual se me acaba de ir el nombre?
Bukowski,
con Hijo de Satán, por ejemplo, hace un retrato de la sociedad americana, de borrachos, vagabundos, etc., e incluso escritores. Y todo lo que me estás contando de Irving Welsh, que yo no lo conozco demasiado, conozco la película, el libro lo he visto, todavía no me lo he leído, por cierto, pero ¿tú le encuentras cierto parecido a estos dos autores?
Sí.
Bueno, luego también tiene mucho que ver con Pretextos de Liz y Chupalaniuk.
Chupalaniuk no es realismo sucio.
No es realismo sucio, pero es nihilismo.
Se basa un poquito en la forma de pensar y transmitir, ¿no? Que tiene en la forma de escribir, ¿no?
El realismo sucio no es... una protagonista con cuántos chicos me acuesto, hijo puta, y digo aquí varios tacos y ya está.
Voy a romper una lanza por Palaniuk, por favor. No confundamos, el club de la lucha la escribe él, y lo has contado varias veces. Él no es un escritor es un bromista. Se considera un bromista. Él solo escribe gamberradas. Bien. Y gamberradas un poco grotescas y demás. Pero él siempre ha explicado que el Club de la Lucha, que es la que se le considera como la novela más sucia y tal, él la escribe a posta porque dice, estoy enviando novelas que son más de mi estilo y no me las cogen. Digo, voy a mandar una en la cual la gente se pegue entre ellos, hagan verdaderas burradas, uh-huh, a ver si las editoriales me las publican. Y se la publican. Entonces sí, él dice, él demuestra una teoría.
Ya.
Pero no, él no ha escrito, él escribe más cosas, más, más, ¿cómo se dice? Más exageradas. La novela Snuff,
sí,
es la narración de una, ¿qué se llama? Gangbang, cuando es una actriz porno y varios actores.
Sí, sí.
Una gangbang.
Haces es como que preguntan.
Entonces, ella va, cada capítulo es uno que entra dentro de la sala a follársela.
Sí.
Y la película Fixia es sobre un tío con la, creo que recordar que tiene ese fetiche sexual. Uh-huh. La novela Fantasma, que es sobre un curso de literatura un tanto grotesco, donde van personajes auténticamente bizarros. Sí. Un tío que le falta casi todo el intestino grueso.
Madre mía.
Un cocinero caníbal, una embarazada.
Sí, que es.
O sea, cosas así, que es muy grotesco, muy bizarro, pero no llega a ser realismo, porque yo no sé.
Sí, el realismo sucio sería como un poco la sociedad underground, ¿no?
Sí, sí. Yo a Chuck Palahniuk no lo considero realismo sucio, a Irving Welsh sí, y por supuesto a Bukowski también.
Uh-huh. Bueno, esto era un inciso. Sí. Perdóname, Esther, pero que me ha sonado tanto y digo, tengo que preguntarle antes de que se me vaya de mi cabeza.
Sí, todo lo que suene un poquito primero a los beat, luego sí, a los beatnik. Y luego ya los sucesores, que ya fueron los punk y demás, sí, claro. Irving Welsh pertenece a la cultura punk.
De hecho, fue el mismo punk. Él nació en 1958 en Edimburgo, en un barrio obrero que se llama Leith, que ahora está muy de moda, sería tipo, pues, Lavapiés, digamos.
Vale, sí.
Bueno, en Malasaña más.
Sí, hay en Escocia.
Lavapiés, sí. Y entonces, pues, dejó de estudiar cuando era adolescente. Se fue a Londres con el movimiento punk, se hizo Koopa, uh-huh, y estuvo pues viviendo toda esa experiencia. También tuvo mucho contacto con el mundo de las drogas, con la música pastillera, en fin.
Sí.
Y luego ya pues maduró, volvió a estudiar, se licenció en literatura y ya empezó a escribir libros.
Uh-huh. Pero esto a finales de los 90, sí, finales de los 80, principios de los 90.
Y ahí ya voy a algo que leí hace poco, que decía que uno sabía que era escritor porque cada cosa que veía era como una idea que le estaba dando para escribir un libro. Era como un tema, tú veías una cosa en la calle y era como, ya tengo una idea para escribir algo. Y yo lo que veo con Irving es, se hace Okupa, se mete en el movimiento, tondea con las drogas, conoce un poco todo el tema de los pastilleros, la música electrónica, tal.
Claro,
y veis Trainspotting, y es totalmente eso. Es
claro.
Todo lo que ha vivido el tío ha sabido coger y decir, todo esto que he vivido lo transmito a papel, ¿sabes? O sea, al final.
No, hace poco se le hizo esa pregunta y la respuesta que él hace en la entrevista es la siguiente, que él dice, yo de joven tienes que hacerlo todo,
uh-huh,
para que de mayor puedas dedicarte a sentarte delante de un ordenador y estar tranquilo. Sí, creo que fue buena fuente.
No, sí,
en
sí,
su programa Leitmotiv le hice la pregunta y la respuesta que él dio fue esa, que de joven tienes que hacerlo todo,
uh-huh,
y luego ya para que de mayor ya puedas estar tranquilo.
Puedes contar tus experiencias de una, sí, forma más.
Luego también dijo que ser mayor no quiere decir ser más inteligente.
Y creo estoy de acuerdo con él.
En él se adapta mucho porque es una persona que todavía a los 60 años 65. Va a cumplir. ¿No? 65.
No,
60
y pico, no sé.
60 años cumplió.
60, 50 años. Es una persona que se le nota que sigue siendo un niño punk.
Sí.
Un poco conformista. Le preguntan sobre Escocia, porque él vive actualmente en Chicago con su mujer.
Uh-huh.
Es americana. Le preguntan sobre Escocia y es como, como si tú escuchas a un chico. Vamos, que yo sí, a mí que hagan jaleo, pero al mismo tiempo que no hagan jaleo. Ahí dijo. O se pone a opinar sobre el tema Cataluña-España.
Sí.
Bueno,
vamos, que le gusta todo lo que tenga un poco de polémica.
Sí. Bueno, algo contra Trump.
Hombre, claro, hombre, ahora mismo vive en Estados Unidos. Y, claro.
Pero contra Trump hay muchísima gente del tema de la literatura.
Tengo uno de sus personajes en la última que ha publicado que Trump totalmente, claro.
Sí, 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 o sea, lo de Trump con la gente de la cultura en Estados Unidos es tremendo, o sea, no le quieren, o sea, no le quiere mucha gente, pero es que...
Pero hay algunos que sí, los que están más cerca de ese tema de los vaqueros y tal, hay mucho...
Ah, bueno, sí, claro, claro.
El tema vaquero y tal, sí. O sea, tipo Ted Nugent la adora.
Sí, claro, claro, sí, pero tiene que ser así. Bueno, Vasco, ¿qué vas a contar? A ver qué nos va a contar Vasco.
Este, que está aquí... Qué malo que es. Para un momento, Lou Wild nos ha traído unas maravillosas pastas. Y Olga y Esther. Y claro, ahora que ve que tengo la boca un poco llena, que estoy diciendo que es suculenta, voy a comerme una, va y me da el micro. Pero muchas gracias, FJ.
Nada, hombre, nada.
Escuchando todo.
Es que no te veía porque estaba aquí leyendo lo de Irving Wells y no te veía.
¿Qué estás haciendo? La Esther, que saca la media, es que estaba contando.
Hombre, era la pausa que refresca, que Lu nos cuenta algo también de Edimburgo, que a mí me encanta Edimburgo, tengo que ir, por cierto. Todavía no he ido, pero tengo que ir a Escocia.
Esther estuvo en Edimburgo, sí. Y en Leith y tal.
Yo conozco Irlanda, sobre todo, pero Escocia no, y es un sitio que...
Escocia es precioso.
Yo para ver al monstruo no tengo que ir a Escocia, me voy a Leganés. Qué chiste más malo. Y bueno, Vasco, ¿no estabas contando qué vas a hacer? Pregúntale a Esther, hombre, sí, que no lo preguntas.
¿Qué literatura se lee, Esther? ¿Qué tipo de literatura?
Pues, sobre todo, uno de los estandartes es Irving Wells. Es un escritor, además es muy querido. Aparte, bueno, también da mucha caña a los escoceses en general y a toda la cuestión escocesa, la independencia escocesa, los nacionalismos, la importancia que tiene la religión. Bueno, se mete con todos los países, básicamente. Entonces, pues, es muy querido porque es un chico que es de barrio, es del barrio de Leith, como he comentado antes, y entonces, pues, ha plasmado en sus obras, pues, todo lo que se supone que tiene que vive un niño, como muchos personajes suyos, en una barriada de clase obrera, en el que en los años 70 empieza a haber paro de mineros, de personal que trabaja en fábricas, está la Thatcher en aquellos momentos, cómo la Thatcher afecta a la clase social, pues más obrera o menos favorecida, y todo eso está explícito en sus novelas, la importancia del alcoholismo, de los personajes, de cómo los padres de esos niños que luego van creciendo en sus novelas abandonan sus hogares, se van, caen, cómo van cayendo en las drogas, todo eso es Leith. Hace, pues, en los años 90 o 80, Leith era una barriada peligrosísima. Y ahora, pues, en fin, toda la sociedad cambia y los barrios cambian, y ahora es un barrio muy de moda, y es 100% seguro.
Sea
como un demonio, pero...
sí.
Yo es que el otro día le preguntaba a este amigo... Pero Wells, que tanto se mete con el acento, que pone un acento muy muy vasto, que incluso gente inglesa no entiende, se han cogido hasta traducciones porque no entendían el acento vasto y tosco que utilizaba en sus novelas. Y digo, ¿cómo lo pueden tener en tan alta estima? Porque claro, yo me imagino aquí, que yo hablo, por ejemplo, que tengo mucha relación con Alcarria, como Guadalajara, me pongo a escribir una novela con un acento alcarreño, que tengo varios ejemplos por allí, y bueno, puedo pisar Alcarria. No puedo volver a pisar Alcarria. Ni me convierto en un icono ni en nada. Entonces, el otro día lo comentaba con ella y digo, ¿y cómo es posible que criticando tantas cosas le tengan tan alta estima? Claro, porque se ha hecho famoso, pero
claro.
No porque...
Escoceses por el mundo.
Claro, porque el utilizar, ya te digo, ese tosco, esa cosa...
Es que además, no es que ya utilice un lenguaje tosco, es que escribe tal cual se pronuncia.
Sí.
Con lo cual, tú al principio estás leyendo en inglés, como yo empecé a leer novelas suyas, y no entendía qué palabras estaba leyendo. Y luego ya dije, bueno, pues me memetizo, intento poner acento escocés, y ya empecé a entenderlo. Y luego ya, pues, habrá a traducciones.
Porque es fonético. Él escribe de forma fonética.
Claro, lo que he dicho.
No, sí. Claro, por eso digo, no, que para la cultilla.
Es que después de los hindúes, los escoceses son los que hablan inglés peor, ¿sabes? Son los más difíciles de entender. Son los más difíciles de entender. Los hindús que hablan un inglés como...
Los galeses son los más difíciles.
Y los escoceses, es un acento tan duro, es un acento muy duro.
FJ, si te lo dice una filóloga inglesa, será por la boca.
Sí, pero porque escucha, pero ella está jugando con sus sentimientos. A ella le encanta Escocia,
sí.
¿Sabes? Entonces, ¿con qué filóloga te va a decir? No, pero es Escocia.
A ver, yo me fui a cuando era el momento de apuntarme pues a los países que tenía que hacer para irme de Erasmus.
Sí.
El primero era Escocia por Irving Wells y quise irme a estudiar a la Universidad de Edimburgo por Irving Wells.
Ajá. ¿Y no te resultó duro el acento?
No, hombre, en los primeros días, como es una manera de enseñar diferente, o sea, yo tenía en mi clase, en mi Universidad de Alcalá, tenía una profesora de temario y otra de prácticas. Y en Escocia era todo diferente, era todos los días un profesor distinto, de diferentes partes de Inglaterra o de Escocia, entonces te tomabas a veces con diferentes acentos muy muy cerrados o tal. Entonces, claro, en septiembre o en octubre, cuando empezaron las clases, que yo estaba recién desembarcada, que no tenía tanto dominio del inglés como tengo ahora, pues me sonaba chino. Luego ya de repente pasó el tiempo, me hicieron los oídos plop y empecé a entender todo, pero te cuesta, porque también está bien.
A lo Harry Potter.
¿Y por qué? Ha habido una cosa que has dicho que me ha llamado la atención, que gracias a Irving Wells yo me fui aquí. ¿Por qué?
Sí, por la novela suya, por Trainspotting.
¿Pero porque como lectora o como filóloga?
Yo empecé a descubrir Irving Wells cuando estaba en secundaria y me encantó. Y claro, hablaba de unos temas tan fuertes y, bueno, tan fuertes, pues tema de drogas, de heroína, de tal... Y yo pensé, ¿cómo me puede gustar tanto este tío? Y luego ya lo empecé a descubrir, ya vi la película, me enamoré de Ewan McGregor, empecé a ver... Y entonces, pues, paulatinamente iba viendo películas de Ewan McGregor y leyendo Irving Wells. Y ya me gustó tanto que ya cuando empecé la carrera, dijo yo, uy, yo tengo que hacer el doctorado. Yo tengo que irme de Erasmus y me fui de Erasmus a Edimburgo por él, por sus novelas, porque quería estar ahí.
Menos mal que has dicho por él por sus novelas, porque si no ya sabes si la de gente dice, coño, se ha ido a Edimburgo por Ewan McGregor.
Por Ewan McGregor, bueno.
Que estaba allí con la moto.
Vive en Londres ahora.
No, pero como hizo la ruta, se hizo la vuelta al mundo en moto.
Está cascado.
Se hizo la vuelta al mundo en moto, el Ewan McGregor, o sea, fue alucinante. Yo cuando le vi dije, madre mía, aparte de Jedi, monta en moto. O sea, Es un héroe.
Es la pena de las películas de Star Wars 1, 2 y 3.
Sí, ¿verdad?
Pero, a ver, voy a desmentir una cosa, siempre hay una gran disputa. Él cuando saca Trainspotting, se cuenta la anécdota de que son sus compañeros de Jaco los que quieren matarle después de que saca Trainspotting, porque ha sacado a la luz muchas historias propias.
Sí.
No puede ser, sí.
Posteriormente él da otra versión de estos hechos y es que son los escoceses quienes le quieren matar por haber sacado a la luz cosas de la cultura escocesa. ¿Qué fue realmente?
Pues yo creo que fue lo primero que has dicho.
Los amiguetes.
Sí, los amiguetes. Hombre, les cambiaría el nombre alguno.
No,
pero sí.
A ver, algún dato. Trainspotting, el nombre... ¿De a qué se refiere? Porque Trainspotting sabemos que es la forma de mirar trenes, ¿no?
Sí, es básicamente eso.
¿Cuál
es
Trainspotting? ¿De los planes?
No quiero preguntar.
Trainspotting.
¡Ay, por Dios, por favor!
Trainspotting es
el joven... Sí, pasamos mucho tiempo hablando a lo largo del día.
El joven de mirar aviones. Trainspotting es el hobby de mirar aviones, cómo pasa, sí, la estela que deja.
A ver, por Dios, que llevo un programa de cosas bizarras, que van a pensar que mi vida es bizarra.
Trainspotting es pues ese momento que está dentro de lo que es el libro, que ahí están ellos dos orinando en una al lado de una vía de tren,
sí.
Y viene un mendigo, ¿no? Y dice, ¿qué es ese hacer Trainspotting? Y ahí viene el título de la novela.
Sí.
Pero Trainspotting es el arte de mirar trenes, el hobby... de mirar trenes, pues también hay el arte de mirar aviones que se llama Trainspotting,
que es el Trainspotting.
Cada día una cosa, ¿no?
Sí, cada día cada uno tendrá su hobby raro por ahí.
Hay gente que es que a veces.
Pero es que también se dice que Trainspotting viene del término de inyectarse en vena. Que significa.
Las venas son. Se les llama coloquialmente en esos argots los raíles. Pero también Trainspotting, como estabas diciendo, Olga. Es una actividad que no es nada productiva.
Pero muy inglesa, muy británica.
Sí, pues es ver trenes y vas dejando la vida pasar.
Claro, pero es como su protagonista, me refiero. Porque ellos realmente no hacen nada productivo. O sea, se dedican pues a ir al local, se pinchan, tal, no sé qué, consumen,
se emborrachan, rapicheos,
ver a mejor algo de fútbol y ya está. Es, o sea, no hacen algo productivo para y por la sociedad.
Claro, porque ahí viene el mismo que tiene la novela, o sea, el granilista de la novela, que es Mark Denton, tiene un discurso muy elaborado de pues no me gusta la sociedad,
y el monólogo del
principio, en el que por narices tengo que tener unos estudios superiores, tengo que ir a la universidad, luego tengo que licenciarme, tengo que tener una novia, casarme por la iglesia, comprarme un piso, no sé qué, luego tener bebés y tal, y irme a las afueras, una casa con piscina, no sé qué, no sé cuánto. Pues eso, él está en contra, y como está en contra, pues vive la vida a su manera.
Eso debería ser una película de terror auténtica, ¿eh? Tienes que hacer todo eso en tu vida.
Pero es peor, porque te voy a leer una frase célebre que es del libro, que te dice: elige la vida, elige pagar hipotecas, elige lavadoras, elige coches, elige sentarte en el sofá a ver concursos que embotan la mente y aplastan el espíritu, atiborrándote la boca de una puta comida basura, elige pudrirte la vida, meándote y cagándote en una residencia, convertido en una puta vergüenza total para los hijos egoístas y hechos polvo que has traído al mundo. Elige la vida. Eso es el gran...
El monólogo del principio.
El antihéroe que se supone que es el personaje.
Renton es el nihilista, Sick Boy es el byroniano, o al menos él se considera byroniano, y el otro, Bergby es el hooligan, luego el buenazo es Spud. Cada uno simboliza así
una faceta de la personalidad.
Pero bueno, Esther puede decirnos el significado de Spad dentro de la novela.
Sí, Spad es un apodo, significa literalmente patata, y para insultar a su amigo o para decirle, para meterse con él. Spad, el término patata, dicho negativamente, es para todos los que tienen ancestros irlandeses. Porque, bueno, ya sé...
Él se llama Murphy, ¿verdad?
Daniel Murphy se llama. Uh-huh. Danny Murphy. Y entonces, pues, él era de familia irlandesa. Y entonces, pues, bueno, los irlandeses han sufrido mucho a lo largo de la historia. Y han pasado, pues, por ejemplo, la hambruna de la patata, por la que tuvieron que hacer la diáspora a Estados Unidos. Por eso hay tantos descendientes de irlandeses en Estados Unidos. Y luego también, pues, se dice que en Irlanda solo se comen patatas.
Pero también sobre los glosarios estos con el que se dice que suele acompañar a la novela, pues para quien se quiera acercar ahora, me puede escuchar este programa, a Trainspotting, si no lo ha conocido ya. Términos como, vamos a aclarar, términos como cockney, que aparece bastantes veces en la novela. ¿No?
¿Cockney?
Sí, cockney. Como insulto creo que
a los ingleses. Bueno, es el cockney, es un acento específico de Londres, en su momento era de las clases trabajadoras, era un acento muy muy marcado y bastante cerrado, y ahora pues como todo cambia y como todo fluye, pues es hasta guay hablar cockney.
Sí, hay que recordar que era Steve Harley and the Cockney Rebels.
Por ejemplo, estoy pensando en la película La Bruja Novata, si la veis en versión original, los niños hablan con acento cockney.
Sí, porque son de un suburbio de Londres.
Sí, exacto.
O sea, que los personajes principales que tenemos en transporte para que la gente pues, se ubique un poco es Mark Renton, que es el protagonista, es el antihéroe, el que, bueno, que hace todos sus discursos, sí. Tal, todo lo que quiera.
Sí, es de filosofía, creo recordar.
Sí, de filosofía, que deja de estudiar en la universidad cuando empieza a cocotear en los años 80 con el mundo de las drogas. Antes de Trainspotting, se supone, porque ya en Trainspotting ya está en activo, y luego en la tercera parte, que es porno, pues ya está desenganchado, ya han pasado 10 años, ya vive en Ámsterdam, es un hombre pues hecho a sí mismo, tal, no sé qué, le va todo bien.
Y porque hay que aclarar que has hablado de tercera parte porque hay una precuela de Trainspotting.
Sí, la precuela es Scat Boys, que significaría Los Chicos del Jaco. Y entonces pues cuenta precisamente pues cómo estos chicos adolescentes o ya pues prácticamente adulto.
Sí, porque se supone que cuando empieza Trainspotting tienes 20 años. 20 y
pico.
20 y pico, pero claro, entonces la anterior
claro, son pues, pues como, pues ese es un chico con sus ideales filosóficos de no sé qué y todo como muy bohemio, y luego poco a poco pues empieza a caer en la heroína para hacerse el guay con sus amigos y ya pues ya empieza todo lo que ya es Trainspotting.
Vale, este sería igual más de gol, para entendernos.
Sí. A mí me suena un poco alter ego del escritor, ¿no?
Yo creo que sí.
Es el alter ego metido a protagonista, vamos. Sí.
Al final, es la voz de la
sí, porque sí, yo al final... creo que incluso el escritor haría más o menos lo mismo, sí, en cuanto a deshacerse de según qué amigos, que cuando eres heroinómano o eres drogadicto, pues está muy bien. Hmm. Y luego ya cuando tú mismo vas teniendo conciencia de a qué quieres aspirar, pues dices, no, este persona no me conviene, me voy a ver si le robo el dinero y me voy.
Sí, no, además que lo que he dicho, lo que dicen, que el autor siempre hay alguien en la novela, ¿no? Siempre hay un.
Claro,
siempre está algo. Creo que de hecho, este personaje se llama Maggie May o algo así, ¿no? El personaje que siempre es la voz del autor, creo que se llama Maggie May o algo así. ¿Mary May? Yo, a mí me lo dijo una amiga que es medio escocesa. El término era cuando la autora o el autor quiere. De alguna forma, o se identifica con un personaje, tiene un nombre. Se llama Mary May, May en el concepto de poder. Uh-huh. Entonces, sí. En la de Harry Potter, la que se casa al final con Harry Potter, es realmente el personaje que ha cogido
J.K. Rowling
como su propio personaje dentro de la novela. Uh-huh. Entonces, creo que tiene un nombre, ahora mismo no me acuerdo. Creo que se llama Mary May.
Lo buscaremos.
Con Lugwai siempre se aprende algo, ¿no?
Sí, sin duda.
Los datos...
Lo buscaremos.
Y luego tenemos a otro personaje que es Simon Williamson, que sí, es el que digamos sí, que el putero.
Bueno,
al principio no.
Es el más salido, ¿no? Que siempre está con las mujeres.
Es un seductor.
Es que físicamente lo describen como un chico muy atractivo y con mucho éxito. En cambio, Renton le describen pues como muy pelirrojo y se meten precisamente con su color de pelo, llamándole pues diferentes motes. Y
sí, no diré. En Inglaterra hay mucho, en el Reino Unido hay mucho problema con la gente que los mueve, jengibre, creo que lo llaman, ¿no?
Sí, y otras cosas también.
¿Por qué?
Pues porque mala suerte o algo así.
No, creo. Pues le dicen, pero polla, yo qué sé.
Este programa es mayor de 18 años.
Afortunadamente.
Creo, se llama Harry, ¿no? El pequeño del príncipe Carlos se llama Harry. Porque es pelirrojo, él siempre ha descrito que le hicieron la vida imposible.
Bueno, también es muy blanquito. Joder. En fin. Pero sí, físicamente el otro es más guapo.
Sí, pero bueno, que siempre se relaciona más con los ligues, con las mujeres.
Sí, diga más y tal.
Sí, además él tiene una obsesión con Sean Connery.
Sí, también tiene mucho palique y... Sí.
Es un timador, porque es también un estudiante de arte, ¿no? ¿Lo recordás?
Sí.
Samuel Nicholson era estudiante de arte y ahora se dedica a hacer esta, de arte.
Pero en la actualidad.
Sí, sí, claro. Pero que en el momento que ocurre el Trainspotting. Luego en porno es... regenta un bar, el pub que ha
heredado. Hereda un pub de su tía porque se va a la Costa Dorada con su novio y le deja el pub. Entonces, pues él ya ha dejado las drogas, se supone, está divorciado, tiene un niño y tal, y vuelve pues a su barrio de Leaf, a casa de su madre. Y entonces, pues bueno, se llama porno la novela porque descubre que su tía en la trastienda de ese bar hacían pues un grupo de aficionados porno casero. Entonces le dice, yo tengo que sacar aquí tajada. Entonces empieza a relacionar, empieza él a proponer, pues se da cuenta de que estaba muy mal organizado, pues como hacían las películas y tal, empieza con sus contactos a hacer chanchullos y a montar pues una cosa más en condiciones. Sí,
porque al final de Trainspotting él pasa de estafador de arte y al final de la novela él se convierte en, creo, el chulo de puta, ¿no?
Y relacionado con el porno, sí.
Trainspotting ya es perfecto.
Y en la película Trainspotting 2, que se refiere a lo que es porno, meten eso de la trastienda y tal.
Hija, en la película Trainspotting 2 hacen muchas cosas raras que no tienen nada que ver con la novela.
Es que, digo, que leí una entrevista de hace 3 días de Irwin Welsh, que está en Argentina, está en Buenos Aires, y dijo, cortamos en Trainspotting 2, que a él le pareció fabuloso, Trainspotting 2, le pareció fabulosa la película. Dijo, cortamos el tema de porno casero porque eso ya no se llevaba en el momento en que salió la película.
Claro, es que también tardaron 20 años en hacerla. O sea, la novela es de 2010. Con lo cual, pues hubiese sido guay porque hubiesen pasado 10 años, se supone, en la novela pasan 10 años desde que son 20añeros en Trainspotting a que son 30añeros en porno. Y como no se ponían de acuerdo, Ewan McGregor no quería participar porque yo creo que estaba muy subido haciendo películas y tal, y no quería recordarse y tal. Entonces luego también tuvo problemas con el director de cine en el pasado. Sí.
Sí, da problemillas.
O sea que la película sí quedó corta, ¿no? El tema ese de la escena de porno. O sea que quitan casi todo el significado de lo que es la novela, ¿no?
Pero si se llama T2 o Trainspotting 2.
T2, sí, Trainspotting 2.
Sí, pero que Ewan West ha tenido una entrevista que leí súper contento porque decía que era como una evolución que si la hubiese sacado en el momento en el que Trainspotting pues hubiese sido todo este boom, hubiese sido una película para adolescentes. Pero como la sacó tan atrás, es como una reflexión sobre la madurez. Y que a él le gustó más el tema de reflexión sobre la madurez.
Pues la reflexión de la madurez está muy bien en la novela explicado, porque los personajes han pasado tiempo, han ido casándose, otros han tenido hijos y tal. Algunos
salen de la cárcel.
Unos salen de la cárcel, otros pues están un poco perdidos como el pobre Spad, y coqueteando todavía con el mundo de las drogas, y eso es madurez. Y luego pues conocen a más gente. Renton se reencuentra con la novieta, bueno, la novieta,
sí, la...
que era la adolescente que conoce cuando era jovencito en Trainspotting, ya es una chica que está en la universidad, está haciendo su máster y tal, y bueno, pues es interesante, pero ya te digo que la película esta me pareció una chufa.
Bueno, y luego el personaje es todavía el Patata, ¿no?
Sí, Patata, es Pat.
Daniel Murphy. Que, bueno, le llaman como el chivo expiatorio, tiene amor por los animales, es un poquito más...
Bueno, pobrecito, es que pues de toda la pandilla pues él tendría la personalidad más débil y luego aparte pues es muy fácil de embaucar, de convencer y tal.
Al final de la novela es el que
sí.
Le está diciendo a Renton, vámonos con el dinero, que esta panda de dos solo nos van a buscar problemas, uh-huh. Y el otro es como no, sí.
Y luego cae en toda panda de esta gente que hay en toda, pues un psicópata.
Sí, un psicópata que es Beckley, sí.
Siempre te hace psicópata, es que es algo...
¿Qué es mejor para interpretarle en el cine que un personaje tan inquietante como Robert Carlyle?
A mí me gusta mucho ese personaje. De hecho, cuando yo empecé a leer Trainspotting, a mí me surgió una especie de... pues... como de problema conmigo misma, porque yo pensaba, ¿cómo me puede gustar tanto este tío cuando es totalmente lo que yo desprecio en un hombre? ¿Y cómo me puedo reír tanto con lo que cuenta si a mí se me topara en la vida real con un tío así? O sea, le daba una buena bofetada y luego iba a la policía. Pero tiene mucha gracia.
Sí, el psicópata es Franco, ¿no?
Franco. Beckley. Francis Beckley. Franco le llama. Así. Y luego también hay un personaje que creo que pasa a veces desapercibido, Tommy. Que es el personaje de Tommy.
Sí, que te iba a decir yo, digo, hay que hablar de Tommy porque nunca se habla de Tommy.
Pobrecico.
Y es el personaje que más pena y más patético que al final.
Ya. También yo creo que su parte de su destrucción tiene mucho que ver Mark Renton. Es el
sí, chico. No, literalmente es el, sí. el que lo inicia toda la caída, sí. De Tommy es,
sí, tío. Renton. Pues es el único que es sano, que no se droga, que es un
atleta, el guapo.
Claro,
un chico guapo, super atlético.
Entonces, pues es el amigote sano, que no quiere drogas, que tiene su trabajo, que tiene su novia y tal. Y entonces, pues un día está en su casa con Renton y Renton descubre que tiene una cinta de porno casero 8 con su novia. Y entonces, pues, dice, bueno, pues te voy a gastar una broma. Cambia las carátulas y mete en una película que tenían para el videoclub lo que sería la cinta de él con su novia. Entonces lo lleva al videoclub, luego se pelea con su novia porque su novia se da cuenta de que la cinta de porno casero está en el videoclub y que lo está viendo todo el mundo, y cortan, y ya él pues empieza a caer en un poco de depresión y dice, bueno, pues yo también quiero probar la heroína y sentir lo que todos sentís. Y él pues ya, tiene, sí, la mala suerte de que pues no tiene suerte, sí, con la droga, con la heroína que
tiene. Tiene la mala suerte, pero pues, encima hay un paralelismo porque al mismo tiempo que a Renton le hacen la prueba del VIH,
sí,
y él, que es casi atirado no sé cuántos años,
claro,
y compartiendo jeringuilla, sale negativo, a Tommy le descubre, tiene
positivo.
Positivo.
Y ya pues el pobre chico pues se abandona completamente, deja el trabajo, vive en un piso pues churretoso. Ruinoso,
sí, sí.
Luego la gente sabe que es heroinómano y le ponen grafitis en la puerta, en fin, pobre criatura.
Ah, se va a morir a todos
sus flancos,
sí, sí.
Sí.
Luego, bueno, deciros que Trainspotting al principio a ver, fue acogida siempre bien, pero siempre estaba todo el mundo con el miedo de que se trataba la juventud a drogas. Y hubo gente que dijo que, bueno, que se alzaba el tema del consumo de drogas. Lo que pasa es que luego, bueno, que nunca se había visto una película que trataba tan crudamente el tema de las drogas y todo ese mundo, y por eso tuvo tanto éxito. Vamos, que sí. Luego también hubo sus detractores en el tema de, ¿es un fomento a las drogas? ¿Es un fomento a la...?
Claro.
Hombre, si tenés una mente poco...
Un poco madura, sí.
Poco madura,
claro, pues, no, pues, no toda sí, la pero... gente joven es heroinómana. En aquella época, claro.
Es que es lo que se dice, ¿no? En los libros no son los que hacen daño. Es quien los lee y los malinterpreta.
Eso,
claro.
Eso es.
Vemos que bombazo fue ese, el tema
sí.
De tratar...
Sí.
Y, no, ¿y qué piensas tú, Esther? Que tuvo éxito, pero no el libro en sí. Tuvo éxito a través de la película, el
sí.
Libro.
Sí.
No, no, pero el libro ya era de culto, ¿eh? El libro ya empezaba a ser de culto.
No,
y luego lo fue aún más.
Lo que pasa es que el libro de Trainspotting yo creo que le pasa con muchos grandes libros de otros autores, como por ejemplo El camino de Kerouac y todos estos. Son libros de culto, pero para ciertos sectores, digamos, no para el público en general. Sin embargo, con la peli Trainspotting, yo creo que se hizo mundial. No te digo no mundial, sino popular. ¿Vale? Ya no pertenece a un determinado grupo de lectores de un género, sino que ya es como la película es tal, pues ya todo el mundo lee el libro, ¿sabes? Entonces, yo creo que referís a eso, ¿no?
Sí,
que
sí,
pasa
no.
De ser un libro, digamos, específico de un género para ciertas personas, ciertos lectores, a un fenómeno popular.
Sí, bueno, Wells, cuando le preguntaron sobre cómo fue el cambio, él dice que, bueno, que al principio era como una cosa como más local. Para que la gente, a él para empezar, le sorprende que empiece a comprarle el libro y a leerlo gente. Dice que ya después la película fue universal.
Claro.
Ya todo el mundo
claro.
Ya se leía el libro.
Ahí está.
Que el libro está mucho más completo.
Sí,
es mucha más historia.
Hay
99% de los escritores lo dicen. El libro es bastante mejor que la película. Hay dos, tres pelis que se parecen
no
mucho, el resto...
Hay capítulos como cuando se le corre la cara el homosexual a Renton, que no hubiera nunca. Cuando se pone el pobre chico, creo que es para ligar o así, para un pico, que conoce a un homosexual.
Sí.
Y de repente se queda dormido y despierta con la corrida.
Hombre, pues... Pero también hay escenas muy duras en esa película.
Sí.
No, hombre, claro, entonces que si no hubiera habido.
Pero tiene... Yo creo que a nivel... Claro, luego la película te tienes que cortar un poquito.
Claro. Todo el mundo se queda con la escena del váter. El váter
claro.
Más suicido
sí.
De Escocia.
Sí.
Todo el mundo con la alucinación, porque creo que en la novela no hay tanta alucinación con lo del váter, pero en la película se juega
hombre,
mucho.
La, no, en la...
Con la canción de Brian Eno.
Sí,
y...
me encanta. También es muy interesante la banda sonora que tiene, que yo creo que la ha hecho tan poderosa la película.
Sí, Leigh
Whannell fue el al que se le encarga la recopilación de la banda sonora.
Sí, lo cual es anti Damon Albarn.
No, a ver, soy anti el movimiento Britpop.
Oye, que tus seguidores que...
Pero ellos están muy preparados. Ellos saben que yo, a mí no me gusta Stephen King y le critico mucho.
Ah,
la parte de guitarra.
Oye, cada uno tiene
a
ese
ver,
como...
Yo reconozco que, a ver, que fue un movimiento que, bueno, pues a ver, fue un movimiento que surgió contrastatario contra el grunge, contra el rock y tal. Y luego es cierto que muchos de ellos fueron tan hipócritas de hacer canciones, el propio Alba. Criticaba tanto el grunge, acaba haciendo Son Chu, que es una canción grunge, totalmente.
Sí.
Entonces, es una cosa que para mí han sido un movimiento tan hipócrita, tan los Oasis, que eran una copia comercial de los Beatles.
Uh-huh.
Y pasado por máquina, era como un poco como que no... Entonces, no me gustó, nunca me gustó el movimiento. Y es cierto, la banda sonora, que es muy potente, pero es que luego te acabas dando cuenta que era... El señor Leigh Whannell promocionando a su novia que estaba en Elástica.
Sí.
El señor Leigh Whannell promocionando a sus amiguetes de tal este grupo que era un grupito inglés, que tal, o a compañeros de Britpop como a Pulp o a Suede.
Pero luego también tiene...
Luego, claro, mete canciones de la época que corresponderían a la novela, pues mete a gente de J-Pop, que J-Pop está nombrado en la novela. mete a Lou Reed, no sé por qué. Yo creo porque como estaba las partes que me, las canciones que se meten de J-pop son de la época de Bowie como productor. Hmm. Entonces yo creo mete a Lou Reed el disco Transformers por eso mismo, por Perfect Day, hmm. porque para mí es una canción de para justo para la, para esa escena de la película que es la de la sobredosis que viene excelente, por Perfect Day. Sí. Y mete ahí no porque ahí no es muy
es quién es
para esa escena es que yo creo que no podía otro no o sea no. Para la escena del de mete la mano y se acaba metiendo dentro del váter y esas cosas sí. Un pero tío tan no, alucinante no
es surrealismo total
de, ¿no? O sea, esa no es la canción ¿no la de Ino, de esa, la de Ino sí pero yo pensé que decías la de Lou Reed.
La de Lou Reed es la de Perfect Day.
Sí, pero es la de la el chute de heroína.
Sí, cuando le da la sobredosis sí. que se nota como que sí. Está para eso sí.
Y
eso
que se enrolla en una alfombra.
Sí, por eso digo que para entonces sí, pero creo no a Lou Reed no se le nombra dentro de la novela. A Pop, a Iggy Pop,
a veces sí. A ver, mucho. Tiene mucho de...
Y a Bowie también, claro, evidentemente. Bowie,
tiene
claro.
Mucho la novela de la cultura pop y pues siempre hace menciones a actores, a películas. Por ejemplo, decías antes, hace mención varias veces a Sean Connery, el personaje de Sick Boy, porque es como el hombre más seductor del mundo, el que más se liga a las chicas y todo no sé qué. Aparte es escocés, que es para los escoceses como un pequeño tesorito. Y luego, pues...
Por cierto, no se soportan Ewan McGregor y Sean Connery. Claro, nunca
claro,
se han soportado. No.
Porque Sean Connery es independentista escocés y vive en una isla en las Bahamas o no sé. Y luego sí, el otro...
Es independiente del todo.
Sí, y el otro pues vive en Londres, o sea que también te quiero decir que... No, muy, 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 muy independentista no parece.
No, pero graciosamente hay una canción que se aparece en la novela que evidentemente dijeron, debió decir el señor de Igual Arman, como es rock, no voy a meterla. Y es I Was Made for Loving You,
de los Kiss,
de Kiss que sale. Sick Boy, que es la canción que tararea en la escena del parque, que está con la veleta pegándole tiros en el culo a las tías.
Le pega tiros a un perro potencialmente peligroso, como decimos ahora, sí. para que muerda a su dueño, que es un proveedor de cocaína o de heroína.
Está él tarareando I Was Made for Loving You, que la pena es que la en vez de estar la letra en inglés, en anagrama la tradujo.
Oh.
Y eso era un poco como decir, hostias.
No. Tenía que estar en inglés. Traducida no. Qué horror.
Bueno, pues entonces, datos. La dirección de la película, yo siempre soy la que doy datos. Es algo así. La dirección fue de Danny Boyle.
Sí.
El guión, Irwin Welsh y sí. John Hodge. ¿Hodge?
¿Cómo se pronuncia?
Y bueno, la música siempre pone como protagonista de Mon Alban, como cabeza de cartel.
No, porque era el director de la...
El encargado.
Y bueno, las personas que se han dicho, los protagonistas, Ewan McGregor, Ewan Bremer, sí. Johnny Lee Miller, Kevin McKee, Robert Carlyle. Hmm. Y bueno, en el año 1996 es cuando se salió a la luz. Y luego, a mí lo que me gustó también, cuando la vi, es que no se te hace pesada, porque claro, no es muy larga, son 90 minutos tiene. Y encima, pues, yo creo que si hubiese sido más larga, al final hubiese sido más chacona. Creo que estaba muy bien adaptada el guión para la...
Sí. Además, es muy ligera, porque luego también, pues, a ver, no quiero decir que sea de humor, pero tiene sus partes entretenidas, sus chascarrillos y tal, sí.
Por eso, que qué bueno que se utilice a lo que es el escritor para hacer el guión de una película. Creo que muchos desde aquí hago ese llamamiento, por favor... Llamen a los escritores y le digan, ¿este guión qué te parece de tu novela? Y que den un poco su opinión.
De hecho, el propio Irving Welsh tiene un pequeño cameo en Trainspotting.
Sí, y en la Trainspotting 2 también. Interpreta
sí,
el
pero
mismo eso
personaje. Yo no la cuento. Es que solo la he visto una vez y la vi...
¿Qué se llama el personaje? Se apellida Forrester.
Se llama Mickey Forrester es camello. Y él es precisamente el que en la novela le presta unos supositorios de opio para que, bueno, pues en fin, pues para que pueda ir al baño. Y luego, pues tiene que ir al baño más sucio de Edimburgo, como bien sale en la novela.
¿Y por qué motivo vamos a recomendar que la gente lea? La 1, porque la 2 ya veo que no está muy
bien.
No, no, la 2, la, la, do, la novela 2, sí. La
dos es
sí, la novela 2, sí. La película, caca. La primera es maravillosa. O sea, de hecho, yo animaría a todo el mundo a que se leyera cualquier novela de Irving Welsh, porque es un gustazo. Obviamente la trilogía pues es lo más oportuno, porque se ve la evolución de los personajes desde que son pequeñitos hasta que son pues hombres ya maduros de 30 y pico años. Y luego, si queréis mi
y hablar
pues,
también de la Fijaos,
sí, ahora voy. Si queréis mi consejo, también se puede leer la novela Cola, escrita en 2001, que es mi novela favorita. No solo de Irving Welsh, sino de...
¿En porno sale el personaje de
Cola? Sí, eso es lo que también iba a decir. Bueno, quería decir que en la narrativa de Irving Welsh tiene su microcosmos, que es Liz, y cómo va cambiando Liz a medida que van creciendo los personajes. Y siempre los personajes que son protagonistas en una novela, por ejemplo en Trainspotting, hay pequeños personajes que hacen pequeñas apariciones, como por ejemplo Terry Lawson, por ejemplo, o Billy Birrell, y son esos luego los personajes principales de la novela Cola. O por ejemplo, en la novela Escoria, escrita en 1998, el personaje principal es un policía corrupto que se llama Bruce. Y su asistente es un chiquito que se llama Lennox, y luego, a medida que pasa el tiempo, pues Lennox, que tiene muy poca participación en esa novela que se llama Escoria, en la siguiente novela, que se llama Crimen, escrita en 2008, él es el personaje principal.
Pero Escoria es una historia sobre una teña y su huésped, ¿no?
Sí, Escoria es pues el personaje de un policía corrupto, como he dicho antes, adicto al juego, adicto pues a la prostitución, al consumo de drogas, está divorciado, tiene una niña, y entonces pues por su mala salud pues tiene una solitaria en el intestino, y entonces hay, es una combinación de narrativas entre la narrativa, que es lo que le está sucediendo al personaje, y luego aparece un dibujito de un gusanito, y el gusanito poco a poco se va haciendo más grande y va teniendo su propio texto. Uh-huh. Y al final de la novela, pues bueno, no lo quiero decir, pero el gusanito se hace mayor, crece mucho y se va de su huésped y se va a encontrarse a otro huésped.
Sí, qué bueno, ¿verdad? Cuando los escritores recuperan los personajes de unas novelas anteriores, mm. es como que no se pueden deshacer de ellos, mm. y además a los lectores nos suele gustar. ¿Tú por qué crees, como agente literario, que los escritores nos da por hacer esas cosas? ¿Por publicidad, por marketing, porque realmente no podemos dejar a esos personajes porque les hemos cogido afecto?
Yo creo que sí, que como han interiorizado tanto ese personaje, que forma parte ya de ellos, que yo creo que se ven hasta los mismos diálogos y ven a ese personaje en distintos diálogos. Entonces yo creo que tienen que utilizar esos diálogos en más novelas. Yo creo que lo tienen tan interiorizado que forma parte de ellos. Yo creo que sí, vamos.
Y la sorpresa del lector, ¿no? Cuando coge otra claro. novela y vuelve
de
a...
Hecho, esos... De hecho, Irving Welsh está actualmente escribiendo una novela que va a ser un tiroteo en... No sé si en Las Vegas o en Texas, por ahí. Que sí. Va a hacer una especie de crítica a lo que es el uso de las armas en Estados Unidos.
Sí.
Y va a meter a personajes de... personajes que ya han aparecido en Rapport,
pues
en Rapport y tal.
A ver quiénes son, como curiosidad.
Eso es lo último que ha hecho, una entrevista que, te digo, que le hicieron el día 30 de noviembre de 2018, y es lo que ha dicho. Ahora se va a meter también un poco más de crítica. Ahí,
Hombre, sí, por ejemplo, en la novela Crimen... es una crítica social y sobre todo crítica al mundo de la pederastia. Uh-huh. He dicho antes, el protagonista es el antiguo ayudante del policía corrupto que se llamaba Bruce, que era el protagonista de Escoria. Este chico ha ido creciendo con el paso de los años, ya es pues un alto cargo de la policía y está especializado en detenciones de tráfico de pornografía infantil y tal. Y estando de vacaciones con su novia en Estados Unidos, en Miami, se ve envuelto en una situación en la que tiene que seguir un caso de una niña que está desaparecida y que está siendo acosada sexualmente por diferentes hombres, e intenta pues en su rato libre, que son sus vacaciones, pues saber cuál es el motivo de que esta niña y quiénes son los personajes que están involucrados.
Y por de niños, cuidado con el internet.
Ay, ay, ay. Nada más que sí, ¿eh?
Bueno, no es por internet lo que... En fin, es por el entorno de amigos de que tenía la madre. Por lo que sea.
¡Auch! Vale.
Sí.
Eso es más durito.
Sí.
Pero más, bueno. más literario, pero también más durito.
Y es una road movie también. La, el, o sea, bueno, una novela de que transcurre en la cadena. El chico, por intentar rescatar a la niña, pues va atravesando diferentes... ciudades, la están intentando poner a salvo, tal, no sé.
¿Y esa cuál es?
Crimen.
Ah, esa de Crimen.
Sí.
De 2008. Sí. ¿Y cuál me recomiendas a mí, por ejemplo, padre? Porque ya tengo la de la saga Trainspotting, tal, tal, pero luego después de esas, ¿cuál de todas?
Cola.
Porque hay muchas, ¿no? Hay
yo te personalmente te recomendaría Cola.
Ah, cola.
Cola que es Blue.
Blue.
Yo,
para aclarar,
de pegamento. La cola, cola de pegamento.
Sí.
Estamos
que sigo
con el tema de la droga.
Que pero no ya solo pues el tema de la droga, sino glue, el pegamento que une en este caso a cuatro amigos que se conocen desde pequeños, estaban muy muy unidos y bueno, pues esa novela se divide en partes en los años 70, se llama Windows 70, luego que son pequeñitos y bueno, pues ven como un padre de esos niños se va de casa. A otro le meten en la cárcel, otro tiene que hacer piquetes porque están las huelgas en la fábrica donde trabaja. Luego van creciendo esos niños, en los años 80 son adolescentes, siguen juntos, empiezan ya a coquetear pues, con las chicas, a tener sus primeras relaciones sexuales, las primeras pastillas, la música que escuchan y tal. Conocen en esa época a Mark Renton, por ejemplo, o a Sick Boy, cuando todavía eran chavalines, y pues hablan de fútbol y tal. Y luego en los 90, pues son ventañeros, ya se empiezan poco a poco a separar y cada uno sigue su camino. Y luego ya en la última fase, que ya son los 2000, que son pues 30 y muchañeros, digamos, pues ya se unen, pasa un problema muy triste y ya se unen, todos en Edimburgo.
O sea, vale, o sea que tengo la trilogía para que se nos entienda la gente. La trilogía que yo llamo trilogía.
Sí.
Sería Trainspotting, Porno y Skag Boys.
Sí.
Bueno, por orden sería Skag Boys.
Skag Boys.
Skag Boys sería la primera,
la precuela.
Trainspotting y luego Porno.
Exacto.
Claro. Por esa orden de lectura.
Esa también es trilogía.
Por orden sería.
Y luego está Pesadilla del Marabú.
Sí.
Tiene otra por allí. Escoria, Cola, que era la que hemos estado hablando.
Sí.
Secretos de Alcoba de Orden Chess.
Sí.
Crimen, la vida sexual de las
que las mesas. Mesas.
Esa de hace poco.
Sí.
Bueno, 2015. Y Un Pueblo en Condiciones.
Sí, que es la más reciente. Bueno, de 2015, Pueblo en Condiciones y La vida sexual de las hermanas siamesas, 2014.
Ah, bueno. No la mete en el libro de relatos. También sí, te has leído, pero tú te has leído todo de
sí,
web. ¿Todo,
sí,
todo,
todo.
Pero bueno.
Es una super lectora.
Sí, sí, tengo todo. Además, tengo.
Vale, lee muy rápido, ¿eh?
Tengo novelas en inglés y en castellano.
Uh-huh.
¿Y los relatos también están bien? Porque...
Sí. Sí, a mí me gustan mucho. O sea, está, por ejemplo. Acid House, escrita
en... Hecho, otra que se ha hecho película, ¿no?
Sí. Está Acid House, escrita en 1994. Luego está Éxtasis, que se, bueno, el título completo es Éxtasis, tres relatos de amor químico, del 96. Y la más reciente es Corre Calentada, de 2009. Que es, desde mi punto de vista, es la que menos me gustó.
Y pues, su obra se divide entre novela, libro de relato y guiones.
Guiones y también tiene obras de teatro.
Eso, ¿no?
Y luego, pues, con sus amiguetes escritores, pues, tiene también participaciones en distintas colecciones de relatos. Por ejemplo, es muy amigo del escritor Nick Horby. Y hace unos años Nick Horby creó una...
Serialidad para...
Sí.
Bueno, sí, para la gente que no sepa quién.
Sí. Creó una asociación que, pues, para dar soporte a los niños... que sufren de autismo y como por ejemplo su propio hijo y entonces pues llamó a diferentes escritores amigos suyos, escribieron cada uno sus relatos, los recopilaron y ya esas ventas iban destinadas a esa asociación.
Qué interesante todo, ¿verdad?
Pues sí, yo de verdad, sinceramente no conocía, yo es que soy mala en ese aspecto porque he leído los libros y con todo lo que estáis hablando ahora me está llamando la atención,
Es muy interesante, de verdad.
Los libros de relatos, o Porque yo soy muy de reflexiones, de cosas cortas, de novelas, ya sabéis que soy un poco... Sobre todo si tiene muchas páginas, pero los libros de relatos, en cuanto lo habéis dicho, ¿tiene libros de relatos?
Sí, hombre, son también de temas duros como toda su narrativa.
Se ha escrito sucio.
Y de, sí, y de claro. Los títulos que nos has indicado, ¿cuál recomiendas dentro de los libros de relatos?
Mi favorito,
para alguien como yo, que tú...
mi favorito es Éxtasis.
Éxtasis.
Tres relatos de amor químico. Uh-huh. Pero claro, te tiene que gustar.
Claro, Irving Welsh supuso, claro, Esther Moro es jovencita, pero empezó, es muy precoz. Pero claro, la generación de los 30, 40, bueno, sí, la Vanessa también está en esta generación. Los que tenemos entre los 37 a los 45, es esa generación que nos pegó fuerte, porque sí, era sí. La, éramos,
estamos en el momento.
Estamos en el 93, estábamos ahí instituto. En el 96 estábamos mitad del instituto, de universidad, y ya, como se
claro, la novela, o sea, la película del 96 me pilló a mí con 10 años, no la vi hasta años después, básicamente por Juan Mario. Y luego, pues nada.
Como habréis notado, a Esther no, me gusta, no le gusta nada.
Nada,
nada,
nada, nada, nada, nada, nada.
Pues no sé cuántos años me pilló, pero la vi justo nada más.
Sí, además, pues en aquella época me acuerdo pequeñita. Que sacaron la peli de los 8 dos.
8 meses más mayor que yo, pues...
En el 92 años, o por ahí sacaron la de los dos. Y a los 2-3 años sacaron Trainspotting, me acuerdo yo. O 4 años. O sea, que fue la de los dos. La de los dos, que además que era en plan de la de los dos. Todo el mundo a ver la de los dos. Y fue Trainspotting, todo el mundo a ver Trainspotting, ¿sabes? Fue como...
Bueno, pero la de estas es esta de relato de amor químico... yo me leí hace un poco la sinopsis y a mí que me llama la atención, pero porque trata el tema del amor, pero de forma un poco
sí, punky. Extraña.
Punky. Versión punka, porque sí, leo aquí, por ejemplo, que Rebeca Navarro, por ejemplo, una de ellas, gracias a la escritura de novela romántica, descubre la verdad sobre su corrupto marido ante amante de la pornografía. Entonces, hay una enfermera... ¿No? Que la utiliza para su venganza, o sea, es un poquito así como retorcido,
sí,
el tema.
Sí, sí, a ver, es propio de él, o sea, no va a ser nunca una historia de amor romántico, no. Muy idílico, en una naturaleza estupenda, o sea, son temas de que son jodidos, luego también son temas desgarradores, y en base a eso, y en base pues al mundo del amor y al mundo de las drogas sobre todo, pues se inventa estos tres relatos.
Sí, sí, pero hay que recordar, Trainspotting es su primera novela. ¿Cómo muestra las relaciones que entre pareja? O sea, son relaciones a veces muy abusivas. En el caso de Sick Boy es muy abusivo, hasta incluso cuando pierde a su supuesto hijo. Bueno, que tenemos la discusión de que ella dice que no es su hija. Yo creo que sí es su hija.
No, yo no te dije eso. Yo te dije en el coloquio que tuvimos el otro día que en la novela no se especificaba que era hija suya.
No, pero creo que Renton en algún momento dice que da a entender que sí. Siempre le dejó muy marcado.
Sí, pero hombre,
eso le cambió para siempre.
Es un episodio muy triste porque, en fin, estaban drogándose, pinchándose y la niñita estaba por ahí correteando. Y eso
porque
es triste.
En una es porque está la niña mamando y la pasa la sobredosis la madre, y en otra es porque se atraganta solo la niña, ¿no? O sea, en películas es una forma
sí,
y la
novela es otra. Se atraganta ella sola, mientras duerme.
Sí, y la novela era porque mamá de la madre se pega una sobredosis, creo recordar, ¿no?
Oye, ¿y dónde creéis que quiere llegar el escritor con este tipo de literatura?
Pues yo creo que, bueno, a ver, todo tiene su contexto, ¿no? En aquella época pues quería plasmar un tipo de realidad que es... transcurre en Escocia, que no es a lo mejor la Escocia bonita que todos la pintan, que es el lago Ness, que es y tal, y va mucho más allá de pues, la vida de cierto tipo de gente, en cierto tipo de barrios, con cierto tipo de actividades. Y entonces, pues es para, yo creo que, no que tampoco quiero, creo yo que intente hacer una lectura moral de nada, simplemente pues presenta unos personajes que ha conocido él, gente así, posiblemente incluso él ha sido así en el pasado, y dice, bueno, pues esto es lo que hay. Y ya está. Pero no creo que tenga un carácter moralizador, ni mucho menos. Yo creo que no.
También sigue un poquito también la estela del director este de Tierra y Libertad, Fulmonti y demás, que también... ¿cómo se llama? El Billy Elliot, que también siguen muy preocupados por el tema de...
Stephen
Fritz. Sí, Stephen Fritz, no. Bueno, toda esta movida... todos estos escritores, artistas ingleses de los 90...
A ver, los años 80...
Que se preocupaba, mostraba mucho esta sociedad, pero por la mostraba. Luego había el que tenía conciencia política... Sí. Pero quería mostrar siempre los paros...
Sí, los años 80 es que fueron muy complicados para muchas familias.
Pues me digo que sí, que por eso te apoyaba, que no tiene por qué ser moral, sino simplemente que se muestra.
Se lo abre,
una
¿no?
realidad está, que existía y hubo muchos escritores, muchos que se dedicaron a ello, a mostrarlo. Que la época Thatcher era tal, y creo que antes de la época Thatcher también hubo... Mm.
Porque además, donde había más fábricas eran las partes del norte de Inglaterra o de Escocia... donde también sobre todo había más minas y eso afectó pues a muchas familias.
Claro, eso sí. Sí, sí. No era ser moralista, era decir, esto es lo que hay. O sea, podemos ser una de las primeras potencias del mundo, pero es que esto es lo que hay, señores.
Sí, pero es el concepto también del nihilismo, de no hay nada, no puedes avanzar.
Los americanos pasa igual.
No puedes prosperar, nos quedamos aquí, cómo salimos de aquí, ¿no? Claro. Es un poquito...
Y en el caso de Martenton... El nihilismo es, esto es lo que hay y ¿cómo puedo salir de aquí? Pues traicionando a mis amigos y cogiendo la pasta.
Pues qué maravilla poder conocer a un escritor que tiene de todo, relatos, novelas, le encontramos en teatro, le encontramos en película. Vamos, que no podéis decir que no le vais a buscar y vais a reconocer su literatura, porque es que los que no leéis lo tenéis en relato corto y lo tenéis en teatro y lo tenéis en películas, ¿verdad, FJ?
Así es, y no solamente conocéis a un escritor que tiene y maneja distintos géneros y distintas tipologías de literatura, sino que además retrata la sociedad tal y como es, sin florituras y de manera totalmente en carne viva, y que gracias a que, como comentaba Olga, le dejaron participar en el guión de la película de su propio libro, pues abrió ese mundo a, como ha dicho Lu, todos los que en aquella época, pues esa generación que lo vivíamos y lo veíamos y lo absorbíamos cada día, ¿no?
Era para nosotros, yo creo que era muy natural eso de que en los institutos, en los baños se vendieran pastillas.
Sí, sí.
Creo que todos hemos visto eso.
Yo no.
No vamos a descubrir en qué institutos estudiaste.
Tú date la idea que nosotros somos la generación del 20, del 98 y tú eres la del 27. Entonces ahí es como ha pasado un siglo.
Pues digamos que en nuestros institutos la gente se compraba ropa y coches.
Sí, sí. O motos.
Pues chicos, ha sido un placer teneros aquí en Universo Literario. Ya sabéis que tenéis las puertas de este estudio abiertas. Bueno, Lu Wild y Olga, aquí ya sabéis que no vais a escapar fácilmente. Es mucho universo para vosotros. Y Esther, pues que ha sido un placer conocerte.
Muchas gracias, igualmente.
Que esperamos contar contigo en otras ocasiones.
Muchísimas gracias.
Que si nos aceptas la invitación, pues cuando haya otra tertulia.
Así, invitamos. Claro. Claro.
Que Lu Wild, pues ya sabéis que tiene su sección, La Corte Bizarra, que pega muy fuerte en el Universo Literario, que tiene muchos seguidores.
Está muy bien.
Está muy bien, lo dice hasta Esther, que ella también lo escucha.
Esther es de la parte de selecciona. Selecciona versiones.
Y luego tenemos a Olga, agente literario. Olga, ¿quieres venderte un poco lo que es tu trabajo, tu como agente literario para todo Universo Literario que te está escuchando en este momento? Porque es difícil coger a Olga, ¿eh? Es difícil cogerla, traerla aquí, que hable un poquito.
Tengo una agenda un poquito apretada y nada, pues agradeceros mucho la oportunidad de haberme dejado estar aquí en esta tertulia maravillosa con un escritor que a mí me gusta bastante. Y bueno, pues que si alguien quiere contactarme, ya en las redes sociales me encuentro fácilmente, en eventos, y nada, pues... Si alguno se anima y ha echado un impulso a su carrera, pues aquí me tiene.
Pues ya sabéis dónde localizarla. Si no seguís a nosotros, le seguís a ellos. Y vamos a dejarle las últimas palabras a nuestro querido Uruguay. ¿Qué dices a toda la audiencia que me dice que no? Venga, Lua, atrévete a decirle, finalizar lo que es esta misión de hoy con la audiencia de Universo Literario.
Con borrada se borrará.
Esto te queda así. No hay versiones.
A ver, yo puedo, a ver, con mi voz, por fin, porque la gente está acostumbrada a oír al otro Uruguay. Pues yo estoy muy agradecido por la acogida que me ha dado la gente de Radio Universo Literario. O sea, desde la oferta que me hace Vanessa en verano para hacerlo, pues muy agradecido, muchas gracias a los oyentes. Como siempre digo, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar la semana que viene.
Pues gracias a ti, Lu. Y FJ, haz los honores.
Pues, como no voy a decir lo que dice Bascom, porque tiene copyright y es suyo, y Lu ha despedido de una manera tan buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué lugar del globo estéis escuchando, yo simplemente os digo que mañana volveremos.